Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de en qué momento del día te pille. Bueno, yo no soy Rosa, aunque poco lo parezca. Nada, soy Javi, un compañero, y nada, hoy tenemos con nosotros de nuevo a Javier, Javier López Lorite, gerente CEO de Acorazado Bismarck. ¿Qué tal?
Hola, encantado de estar aquí otra vez.
Nada, hoy, bueno, daros la bienvenida a todos y nada, vamos a comentar un poco las nuevas incorporaciones que tenemos en la página web de acorazadobismarck.es. Bueno, nos referimos concretamente a un documento del nombramiento de Andor Henche, no sé si lo estoy diciendo bien, Javier.
Pues es alemán, o sea que sí. Nos quedamos con eso.
Como embajador alemán que hubo en Madrid. Uh-huh. Bueno, según nos cuentan, se trata de un documento firmado por el propio Hilder, ¿no? Y por el ministro de Exteriores, von Ribbentrop. No
Correcto,
sé si ya te digo, mi alemán es un poco limitado.
La pronuncio perfectamente.
Así que nada, cuéntanos, ¿qué más datos nos puedes dar de este documento?
Pues nada, lo pongo un poco en contexto de la importancia. Pensar que estamos en el año 43 y bueno, Franco y Hitler, cada vez es más fría la situación entre ellos, porque bueno, pues empieza, Hitler tiene problemas en el frente ruso. Sí que es cierto que Franco le envía la División Azul, ¿vale? Entonces, bueno, tener un embajador en Madrid era de vital importancia. Entonces, bueno, pues tener el nombramiento en un momento dado de un diplomático, en este caso un embajador, pues es de importancia histórica. Entonces, un documento para nosotros muy, muy interesante, y sobre todo por el contexto que ahora desgranaremos.
Uh-huh. En sí, ¿quién es esta persona? Cuéntanos un poco, ¿no?
Porque... Vale, pues Andor es un diplomático puro y duro, es decir, como de la antigua escuela, es decir, toda su vida fue un diplomático, estuvo en diferentes departamentos y tanto como embajador adjunto, principal, en Ministerio de Exteriores, y bueno, pues toda su vida se dedicó a eso. Entonces, era un hombre muy polivalente dentro de la diplomacia alemana.
Uh-huh. Y en sí, bueno, ¿qué valor tiene, digamos, en el mundo del coleccionismo este documento?
Vale, te voy a poner en contexto. Andor llega a Madrid como embajador adjunto, ¿vale? De avión principal. Pero este embajador, al poco tiempo, estos llegan el 11 de enero y sufre, creo que era apendicitis o algún problema estomacal que acaba falleciendo. Y de urgencia nombran a Andor, el 12 de marzo del 43 lo nombran embajador principal. Entonces, bueno, también es cierto que es un cargo que le duró días, enseguida lo trasladaron al Ministerio de Exteriores, y luego creo que incluso a algún país del este, que no recuerdo ahora, que hablo de memoria. Y bueno, pues de ahí un poco también la curiosidad de un embajador que duró días en Madrid y bueno, que fue nombrado de urgencia. De ahí un poco la importancia del documento, porque es decir, fallece o cae de baja un embajador y tienen que nombrar a otro, y esto es un cargo de vital importancia en la época. Entonces, bueno, como actualmente, es decir, nombrar un embajador no se nombra a dedo, pero tienes que nombrar a alguien de tu plena confianza, ya que es tu voz en otro país, en uh-huh. este caso España.
En este caso entiendo que fue firmado, ¿no?, por el propio Führer, ¿no?
Vale, aquí con el tema de las firmas siempre hay que ir con mucho cautela, ¿vale? Cuando hablamos de documentos que están firmados, hay dos tipos de documentos, que puede ser un firma original o un facsímil, ¿vale? Un facsímil, digamos que, por ejemplo, una concesión del Orden del Águila iría con un facsímil firmado por la firma de Hitler. Y luego hay documentos de vital importancia que entendemos, igual que lleva la firma de Ribbentrop, que son firmados por en este caso por el canciller, ¿vale? Por el máximo cargo de alemán. Tiene la peculiaridad del año, ya que en el año 43 Hitler tenía Parkinson. Uh-huh. Y ya no firmaba tantos documentos como al principio, a lo mejor de su época como líder alemana. Entonces, bueno, pues por la época entendemos que ya firmaba poco, y bueno, en este sentido la forma de desgranar las firmas a veces es tan simple como compararlas. En este caso tenemos un documento que nos llegó hace poco, que es una Orden del Águila, un nombramiento, que va con una firma facsímil. Entonces, bueno, pues se pueden comparar para ver si son iguales o difieren. Entonces, en este caso entendemos que la importancia del documento, y que los trazos son más irregulares, pues bueno, nos pueden decir, intuir que pues es una firma original. Entonces, uh-huh. Aparte de que el documento es original, bueno, pues tiene ese atractivo de bueno tener dos firmas del Ministerio de Exteriores y de Adolf Hitler.
Entonces, digamos, por tu argumentación, entiendo que este documento que estamos comentando aumentaría ese valor, ¿no?, de coleccionista, ¿no? Correcto. Relacionado con esa Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Claro, es decir, por el contexto de época en la que está, que es un embajador de Madrid durante unos días, por la urgencia del nombramiento, las firmas que lleva, ya tengo que saber los trimestres perfectamente, se ve la firma. Pues bueno, y que podamos compararlo con otros documentos. Entonces, para nosotros es un documento muy, muy importante y de un carácter histórico brutal.
Pues bien, yo por mi parte, nada más. No sé si quieres añadir algo más, Javier, al respecto.
Nada, que si quieren saber más, tenemos blog en breve y también en el artículo tienen toda la descripción.
Pues muy bien. Bueno, por nuestra parte, nada, solamente recordar a toda la gente que nos escucha que, digamos, desde Acorazado Bismarck también tenemos el servicio de autentificación, digamos, de esas piezas y a través de la certificación que se hace directamente desde la propia web. Así que nada más, creo que eso es todo. Nos vemos en próximos episodios de este canal de podcast y dentro de poco estamos aquí para seguir hablando un poco de coleccionismo militar y todo lo que conlleva. Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Chao.